de Trump, Will Scharf, al presentar el documento al presidente para su firma. El decreto del martes también pretende revisar la participación estadounidense en la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que aseguran también ha demostrado un sesgo antiestadounidense. Poco después de regresar a la Casa Blanca el 20 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva destinada a retirar a Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, que anteriormente había criticado duramente por su manejo de la pandemia de COVID-19.
Asistencia técnica Efraín García, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 5 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, tendremos de invitado a un periodista independiente que nos va a dar detalles de la situación de un preso en precarias condiciones en Villa Clara. También tendremos información sobre el tema de los apagones en La Lisa, en La Habana, y participará con nosotros un residente desde allí. Y más adelante, cuentapropista, activista de larga data de derechos humanos, Héctor Julio Cedeño Negrín, a quien acaba de ser liberado luego de un arresto en La Habana por la venta de caramelos, es cuentapropista. Tendremos detalles de qué se trata y por qué ocurrió. Entre tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, titulares noticiosos a las 2:07, aíslan a opositora Marta Beatriz Roque en el hospital Ameijeiras y cambia su estado a grave con criterios reservados. Así informaron a Martín Noticias los activistas Ángel Moya y Berta Soler. Cubanos con I-220A temen a cambios en la política migratoria de Estados Unidos, que no nos metan a todos en el mismo saco. Y instan a la Unión Europea a revisar acuerdo con Cuba ante involución de derechos humanos en la isla. Secretario de Estado Marcos Rubio califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad. Y fallece en La Habana la dama de blanco Yolanda Santana Ayala. La exprisionera política falleció a causa de un paro respiratorio. Su cuerpo será velado en la funeraria Zanja del municipio Centro Habana, informó Berta Soler, líder de la organización. Y José Daniel Ferrer García dice que las autoridades están amenazando a las personas que le presten algún servicio. Y la legalización de documentos en Cuba ahora estará a cargo del Ministerio de Justicia. Ola de violencia machista en la isla, una joven apuñalada en una gasolinera y otra asesinada en su casa con un revólver. Así, pues, informaron las plataformas independientes sobre estos crímenes. Y finalmente, pues, más de la mitad en Cuba siguen apagón. Las personas están pagando hasta un saco de carbón por 1.200 pesos. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en Caibarí, en Cuba, provincia de Villa Clara. El contacto con el periodista independiente y expreso político del 11J, Carlos Michael Morales. Carlos Michael, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Alex.
Bueno, tenemos un asunto importante, un trabajo que has estado haciendo. Hay un preso político condenado a 27 años por entrada ilegal en el país de Caibarien, que está en precario estado de salud. ¿De quién se trata? ¿Qué condena tiene? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué es la situación de salud que tiene? Adelante, Carlos Michal, los micrófonos son suyos.
Mira, este hombre se llama Juan Manuel Ortueta Manso, reside aquí en ese municipio de Caibarien, Villa Clara. Tiene una sanción de 27 años de privación de libertad por un supuesto delito de tráfico de personas. Este hombre está ingresado en, está encarcelado en la prisión Guamas Hombres de Santa Clara. este señor hizo, estando preso, le salió un tumor en facial en la zona de la piel, en la zona del pómulo derecho, y debido a la pésima atención médica, tal día que se le dio, aquello fue creciendo, y cuando lo operaron, simplemente ya no tenía solución, ya le hizo una metástasis en los huesos, le empezó a afectar el pómulo derecho también, y parece que se le ha ido expandiendo por otras partes de los huesos. Entonces este hombre está en una situación crítica de salud, mal, está extremadamente delgado, apenas come, apenas puede caminar. Entonces hay que, los grupos vida son grupos, son presos que cuidan a los enfermos. Constantemente necesita uno o dos grupos vida de estas personas que lo estén ayudando constantemente para caminar, para ir al baño, para ir a comer, hasta para asearse, porque apenas puede caminar debido a lo débil que ya se encuentra producto de esta enfermedad. Este reo en dos ocasiones le elevaron, por prisiones, le elevaron la licencia extrapenal, y en las dos ocasiones se la denegaron. En una de ellas alegaron de que tiene muchos años de prisión, que es una sanción de 27 años y que no se le puede dar la licencia. En la otra alegaron de que él estuvo involucrado de una forma indirecta, porque él no tiene nada que ver con esto, en un naufragio de cubanos de Caibarien, que naufragaron, y valga la redundancia, en el estrecho de la Florida, cerca de las costas de Miami. Y entonces este hecho tuvo mucha repercusión por las redes, por la prensa de los Estados Unidos, ahí del sur de la Florida, y por las redes sociales, y dicen que como su caso, en el que estuvo involucrado de una forma indirecta, tuvo mucha repercusión en los medios de prensa, en las redes sociales, que dicen ellos que dio una imagen negativa del país. Entonces alegan esto para negarle la licencia extrapenal sin tener en cuenta el estado precario de salud en que se encuentra. Según las leyes cubanas, Tomás, y quiero ser enfático eso, una persona que tenga un estado de salud que no sea compatible con el régimen penitenciario, se le debe dar esta licencia extrapenal, que puede ser por un año o puede ser de forma indefinida, según si la enfermedad es muy grave, es muy crítica. Y entonces no se mira los años que tienen echados, no se mira la naturaleza del delito, ni lo que cometió. Se mira el estado de salud que tiene, y estamos en presencia de un hombre que está muriendo y que su estado de salud es incompatible con el régimen penitenciario. Y entonces lo que están aplicando con él es una venganza política. Si tú estuviste involucrado de una forma indirecta en aquel hecho que repercutió negativamente a la imagen del país, que como dicen ellos, que como dicen la seguridad del Estado, entonces no tenemos la licencia extrapenal. Entonces estamos viendo que está siendo víctima de una venganza política. Y quisiera aclarar que es de una forma indirecta. Cuando ese accidente ocurrió, que desgraciadamente fallecieron y desaparecieron muchas personas que intentaban escapar de la dictadura, ya ese hombre había sido detenido, estaba llegando a las costas cubanas, e incluso estando detenido en Villa Marista, la seguridad del Estado es cuando le manifiesta lo que había acontecido del naufragio de la lancha. Quiere decir que él no fue responsable de ese hecho. Y entonces, primeramente lo sancionaron a 27 años de forma injusta y arbitraria, de una condena mayor, muy superior a la que él llevaba, y ahora lo pretenden dejar morir en una prisión debido a este hecho, debido a esta venganza política que está aplicando el régimen contra él.
Carlos Michael, sumado a esta cuestión, ya hoy es miércoles, ¿cómo anda el panorama energético ahí en Caibarien?
No, bueno, el panorama energético en Caibarien está terrible, terrible. Mira, aquí antier hubo un apagón de 22 horas consecutivas. También ayer hubo un apagón de 18 horas consecutivas en la zona 3 de aquí de Caibarien, el circuito 3 de aquí de Caibarien. Pero ya hoy, por la mañana, quitaron la corriente y la pusieron 45-50 minutos. De hecho, las personas a veces aprovechan este alumbrón, como se la llama, para poder cocinar los alimentos. Y entonces apenas se pudo cocinar los alimentos. De hecho, en mi casa no dio tiempo a cocinar. El arroz quedó crudo y el pollo, que es una carne extremadamente blandita, tampoco se dio tiempo, quedó crudo. No se pudo ni terminar de cocinar. Ya te imaginas el poquito tiempo de electricidad que dieron. y por lo que sé, por lo que yo puedo ver, el apagón hoy va a ser de 23 horas, sin corriente y una hora de corriente. Todo parece indicar que va a ser, ya hubo uno de 22, que más le da al régimen ese de darle un apagón de 23 horas. Simplemente es lo que se está esperando para el día de hoy. Y bueno, la situación es terrible para elaborar los alimentos, las poquitas cosas que las personas tienen para comer, que están echando a perder debido a la falta de fluido eléctrico. Entonces, esto es una situación difícil que hace más precaria, más difícil, más dura la vida del cubano de a pie.
Gracias, Carlos Michel. Carlos Michel Morales, en Caibarén, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar sobre el tema de los apagones a La Lisa, en el reparto San Agustín, municipio de La Lisa, en la capital cubana, La Habana. Vamos a intentar la comunicación allí con Vladimir Ríos Cruz. La situación del país es bastante complicada. En La Habana hay apagones programados, hay falta de gas licuado, hay escasez de agua, la canasta básica no ha llegado. El escenario cada vez se complica más. Vamos a intentar la comunicación allí en La Habana, Cuba, con Vladimir Ríos Cruz para que nos dé una actualización de cómo anda La Habana esta semana con este delicado tema. Nos vamos al reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana, Cuba, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Gracias, Vladimir. Buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti, para la audiencia.
Bueno, apagones de hasta 5 horas en múltiples municipios en la capital cubana se suman al desastre nacional, donde en el interior del país hay apagones hasta de 20 horas. Hablaba con alguien ahora cerca de tu tierra natal, ahí en Santo Espíritu, hablaba con alguien en Caibarí, en Villa Clara. Hoy tienen un apagón programado de 22 horas. Vladimir, en La Habana, el escenario que ustedes tienen ahí en San Agustín, no hay gas licuado, hay problemas con el agua, hay apagones, la canasta básica no ha llegado. ¿En qué momento y dónde estamos, Vladimir?
Bueno, Tomás, mira, cuando me llamaste para avisarme de que íbamos a preparar el programa, no habían pasado 5 minutos y estaba corriendo aquí. Sí, Tomás, ya esto colapsó, ya esto no funciona, no sirve, no hay dinero. Ellos, los dirigentes de este país, se cansaron de decir en la televisión de que no iban a dolarizar la economía, de que las tiendas MLC no iban a desaparecer y una serie de cosas. Y ellos han optado por distintas cosas, medidas económicas que les benefician a ellos, no al pueblo, para nada en absoluto, para mantenerse en el poder. Ellos nos van a seguir exprimiendo, nos van a seguir explotando, nos van a seguir mancillando mientras este pueblo resista. Ya es desmedido el índice de descaro que presenta el señor Marrero Cruz en la televisión cubana, diciendo que nosotros no hemos defendido la revolución lo suficiente y quien nos ha mantenido ahí en el poder precisamente este pueblo que se ha reventado la vida trabajando y no está aquí. Ya he visto 3 personas desmayadas en la calle, por ejemplo. A mí en la cola del pan se me desmayó un señor 2 veces. Y yo tuve que asistirlo. Y me dieron agua de la panadería, un panadero allí, el hombre sudado, frío, el hombre con los que tenía para los poquitos y la tapa. Pero oye, esto, ¿para qué? Y ahora son apagones, por Dios, la vida donde yo vivo, no quitan la corriente, como que te dice, la ponen un ratito. Entonces, Tomás, yo no sé hasta dónde nosotros tenemos el índice de aguante. Porque te digo algo, ya es una humillación, ya es una aberración lo que tiene este régimen con nosotros. Yo quisiera que tú escucharas a los militares de grado en la hora, cuando la gente se pone a conversar, y ellos mismos lo sé, es que ya. Entonces, tienen un índice de represión ellos internamente en la FARC, en el MINIM, tienen un índice de chivatería y de cosas. Entonces, toda la gente esta que está en el Ministerio del Interior sabe que esto no sirve. Que esto literalmente, como dice el cubano, esa palabra, ¿verdad? Entonces, pero están ahí porque tienen el temor de que surja esa motivación. Te digo algo, si aquí ocurre un 11 de julio nuevamente, el ejército se va a pasar a la parte del pueblo. Te lo digo con una claridad, pero visionaria, profética, porque yo los he escuchado.
Bueno, es que el problema está que el ejército cubano es el pueblo.
Sí.
Entonces, lo otro es una jerga militar que controla gaviotas,
pero jerga, efectivamente,
pero quienes van
que los reprimen,
exacto, Pero quienes van a los reclutas son los hijos de los campesinos, los que viven aquí, es el pueblo.
Sí, gente del pueblo, gente del pueblo. Óigame, visto teniente coronel, que es una persona que como quiera que sea tiene que haber estudiado más de 10 años en su vida, cogiendo botella, Tomás.
No, no, y pasando trabajo y la misma necesidad del pueblo.
Pasado, sí. Pues igual.
Ven acá, Vladimir, y en comparación con La Habana, ¿qué nos puedes contar de los apagones, el carbón y la situación en tu tierra natal en Jatibonico, Arroyo Blanco?
Mira, Tomás, ¿para qué te voy a decir? Yo cuando voy allá, yo voy porque ahí está toda mi familia y todo lo que yo conozco está ahí. Pero me dan ganas de irme ahí y no hay quien vive. Es imposible. Es imposible porque es que no te puedes programar. No puedes decir voy a hacer el arroz de 2 a 3 de la tarde porque viene la corriente una hora y voy a aprovechar esa hora. No. Entonces, es un nivel de estrés constante. Es decir, la persona que tiene el niño chiquito cada vez se va a la leche. Vamos a ir a la tienda. Esas personas, la leche va cuando la palabra que estamos ocupando, ¿entiendes? Eso no es que tú llegas y compras la leche. No. Eso hay que esperar a que llegue la leche, a que cuente litro por litro y demás. Entonces, las mujeres que tienen hijos en la escuela y que tienen que hacer almuerzo y este tipo de cosas, ¿sabes? A atender la casa, pierden el tiempo esperando la leche del muchacho, pero después tienen que hacer otra cola para el pan, la bolita de pan, le reúnen 40 mil y no hacer 40 kilos. Eso parte el alma. Yo no, y entonces, y lo triste de esto, Tomás, es que hay gente que todavía, también te voy a contar.
Increíble.
Con el lío de la corriente.
Ajá.
Con el lío de la corriente, te digo algo. Cuando este pueblo diga basta, no lo va a pagar ni la bala.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, nos quedamos en la capital cubana y vamos a presentar en el espacio al activista de derechos humanos, sindicalista independiente, también cuentapropista, Héctor Julio Cedeño Noirín, que ya fue liberado luego de un arresto en el día de ayer. Héctor Julio, gracias, buenas tardes, bienvenido aquí al programa Cuba al Día.
Bueno, gracias.
Bueno, pues un placer tenerte, Héctor Julio. ¿De qué se trató el arresto? ¿Por qué razón? ¿Dónde te llevaron? ¿Y cuál es el asunto?
Bueno, yo estaba ayer... Porque hay que luchar la vida, esto está muy difícil, los precios de los productos están increíbles. Y bueno, yo no trabajo con el gobierno, ellos no me pagan ninguna jubilación, ni me pagan nada. Yo tengo 71 años. Entonces, tenía un carrito, esos carritos que usan en los gimnasios, es un carrito con veneno con frituras, caramelo, chupachupa, eso que le dicen. Tabletas de maní molido, chicles y cosas así, ¿no? Y estaba aquí en Monte Suárez, ahí al pie del antiguo hotel Nueva Isla. Pues llegaron unos represores, ¿no? Son de la policía que están acostumbrados a reprimir y a expulsar de la venta, porque dice que en Monte no se puede vender, ¿no? A pesar de que siempre fue una calle comercial. Y me dijeron que tenía que irme, que no podía vender ahí. Yo le dije que no, que yo tenía que vender ahí porque yo vivía de lo que podía, ¿no? Y eso no era ningún delito, yo no estaba haciendo ningún daño, no estaba estorbando el paso. Y me dijeron que no podía, pero ya yo tenía como yo que esperaba que ellos hicieran algo. Yo tenía pintado un cartel que decía abajo la dictadura. Y entonces, cuando ya me dijeron, me amenazaron y todas esas cosas, pues saqué el cartel y empecé a gritar ahí, abajo la dictadura y abajo viva los derechos humanos y todas esas cosas que nosotros gritamos cuando nos reprimen. Y ahí tuve unos cuantos minutos en la propaganda esta, porque eso se vuelve una propaganda y entonces vienen ellos y viene la gente y empiezan a filmar todo lo que tú haces. Y cuando ellos vieron que se llenó de personas aquellas filmando, pues entonces la emprendieron conmigo, ¿no? Emprendieron, no me dieron golpe, pero lo que querían era... trataron de reducir violentamente y montarme en un patrullero civil, como le llamamos, que es un carro de la policía, pero que tiene tapa chapa particular, no tiene chapa del Estado ni nada. Y ellos fajaron conmigo tratándome de doblar para meterme dentro del carro, pero yo me puse más tieso que un palo y no podían. Ahí tuvimos como 10 minutos ellos tratando de meterme dentro del carro hasta que, bueno, me cargaron el peso y me metieron para el patrullero de la policía. Y yo no me resistí, simplemente me puse tieso, no es que yo los empujaba, no, yo me quedaba con mi carro. Me metieron ahí más gente mirando aquello y entonces lograron meterme dentro del patrullero. Ahí me llevaron a la estación de Dragones y Silueta. Y allí me metieron, bueno, aparte de insultarme, ¿no? Porque yo también, ellos me decían que yo era un asalariado del imperio, que es una, como un eslogan que ellos tienen, pues ustedes no, yo puedo ser un asalariado del imperio porque yo en definitiva estoy vendiendo, estoy tratando de ganarme la vida, el imperio no me manda dinero. Y si yo soy un asalariado del imperio, ustedes sí son esbirros de la dictadura, porque ustedes sí son pagados por la dictadura y son un cuerpo represivo que se dedican a molestar a la gente. Dicen que yo estaba formando problemas, dicen, yo estaba vendiendo tranquilo, los que vinieron a desordenar el orden público fueron ustedes. Ustedes fueron los que se metieron conmigo, yo estaba muy tranquilo allí vendiendo en un lugar que no estorba el paso ni nada, ¿no? Vendiendo allí chupa chupa. Eso ganaron unos kilos, porque uno se gana 10 pesos, 15 pesos en cada cosa que vende, y eso te tienes que meter el día ahí para buscarte algún dividendo, ¿no? Y aparte lo que tienes que invertir. Y así me tuvieron allí en un calabozo que tenía una peste orina tremenda allí en la unidad de Dragones, junto con un montón de gente que había venido detenido allí, entre locos y visitaxistas y buquenques. Y allí me tuvieron hasta las 11:30 de la noche.
¿Y en qué condiciones, condiciones saliste? ¿Hubo alguna advertencia, alguna multa?
No. Ya yo tenía previsto que me ponían a firmar un acta de advertencia, yo la firma iba a hacer abajo la dictadura. Y no se atrevieron a ponerme nada, porque yo ni porto carnet de identidad, ni me identifico. Bueno, ellos saben quién soy yo. ¿Y
tú tienes licencia de vendedor?
No tengo licencia. No tengo licencia, yo tengo 71 años y trabajé 20 años para el Estado. Bueno. Trabajé 20 años porque a los 20 años ellos me expulsaron a mí porque hicimos una huelga. Claro.
Bueno, pues quiero decirte, te daremos oportunidad en otro espacio, pero quiero decirte que el video que confeccionaste con tu arresto se ha hecho viral en las redes sociales y muchos cubanos han compartido y han puesto pie de nota expresando su pesar y la injusticia en contra de usted por el arresto que tuviste. Así que muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, doctor Julio, y estaremos contigo en futuros programas. Muchas gracias. Así concluimos Cuba al Día en la tarde de hoy, este miércoles 5 de febrero. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, a las manos de Patricia Martínez. Un gusto, un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante, nos vemos mañana.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 3 de la tarde. Por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. con Exilda Arjona.
Te estoy invitando a escuchar Arte Express, una revista informativa cultural con noticias del mundo del arte. Exprésate con arte.
Arte Express, sábados y domingos a las 11 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 10 y 30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Hola, les habla José Altuve y están escuchando Al Duro y Sin Guantes por Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí y martinoticias.com. Radio Martí, cubriendo toda la isla las 24 horas por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y si te perdiste tu programa favorito, escúchalo por demanda en los archivos de martinoticias.com. Radio Martí, informando a Cuba en todas partes y a toda hora. Radio Martí, siempre contigo.
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración, dilo.
Te voy a hacer un bolero si llega la inspiración.
Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol.
Para decir que te quiero en do, re, mi, fa y sol.
Le cantó a un montón de estrellas y demasiado pronto se reunió con ellas. La conjura de las sombras de la fatídica noche del 26 de noviembre de 2002 arrancó a Polo Montañés del olor de las cosas buenas de la tierra. Y no debió ser así, porque este guajiro natural había nacido para ser un regalo a la amistad y un bálsamo a los oídos. El ir y venir por los montes de Cuba le trajo el olor de las flores y el canto de los pájaros, y sumado a cuerdas, palos y cueros de animales, conformaron los ingredientes para que naciera temprano el músico que llevaba dentro. De todos los lugares en que vivió, nutrió su prosa, y así le llegó la fama. Como los buenos que son buenos, pero no saben que lo son hasta que alguno se lo dice, guardaba con delicadeza y pena las canciones que iba pariendo. Y se fue a Colombia, y su noble pueblo lo ensalzó. Y entonces empezaron en otros lares a darse cuenta que Polo era un guajiro simple que componía y cantaba sin importar que sus discos fueran de platino, de oro o del carbón que conoció en su infancia. Polo Montañés, guajiro natural, nos dejaste con un saco al hombro repleto de ganas de seguirte oyendo. ¡Qué suerte tienen los ángeles ahora!
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
¿Cuál es el mejor portero de fútbol de todos los tiempos? Esa pregunta la vamos a responder, pero haremos otra primero. ¿Cuál es el equipo ideal de fútbol? Muchos amantes del más universal de los deportes tienen sus eternas y cambiantes listas, pero como los jugadores son solo 11, apuestan por meter a algunos, pero no pueden. Son 11 y punto.
Al paso inclemente del tiempo hay atletas que de antaño jugaron y no están en la memoria fresca de las generaciones. ¿Y acaso desdibujados por la mala calidad de los videos del siglo pasado? Pero los entendidos hacen su equipo ideal y quedaría así una formación de 3-4-3. En la defensa, el alemán Beckenbauer, el italiano Maldini y el brasileño Cafú. En el centro del campo, el español Xavi, el alemán Mateus, el argentino Maradona y el brasileño Pelé. Los tres de la delantera serían el brasileño Ronaldo, el portugués Cristiano Ronaldo y el argentino Leo Messi. Pero hay otro equipo conformado por la tan de moda inteligencia artificial. Este sería un 4-3-3. Los defensas, Cafú, Beckenbauer, Maldini y Roberto Carlos. El mediocampo, Makelele, Xavi, Iniesta. Y delanteros, Messi, Pelé y Cristiano Ronaldo, dejando por fuera a Maradona. ¿Recuerdan la pregunta inicial? ¿Cuál es el mejor portero de todos los tiempos? Pues no son los italianos Gianluigi Buffon y Dino Sof. No es el español Casillas ni los alemanes Oliver Kahn y Manuel Neuer. Tampoco el belga Courtois. Es el ruso de la era soviética Lev Yashin, apodado la Araña Negra. No existe un equipo ideal que cuestione su inclusión como el mejor portero de todos los tiempos. Podrán quedarse afuera jugadores como Romario y Ronaldinho, Zidane y Mbappé, Di Stéfano y Garrincha, pero nunca pueden dejar fuera a la Araña Negra.
Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este miércoles 5 de febrero. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suman más. También a nuestro equipo, un gusto contar hoy con la asistencia técnica que hace posible la transmisión del espacio de Efraín García y la producción, como de costumbre, a las manos de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias, tendremos invitado a un periodista independiente que nos va a dar detalles de la situación de un preso en precarias condiciones en Villa Clara. También tendremos información sobre el tema de los apagones en La Lisa, en La Habana, y participará con nosotros un residente desde allí. Y más adelante, cuentapropista, activista de larga data de derechos humanos, Héctor Julio Cedeño Negrín, a quien acaba de ser liberado luego de un arresto en La Habana por la venta de caramelos, es cuentapropista. Tendremos detalles de qué se trata y por qué ocurrió. Entre tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, titulares noticiosos a las 2:07, aíslan a opositora Marta Beatriz Roque en el hospital Ameijeiras y cambia su estado a grave con criterios reservados. Así informaron a Martín Noticias los activistas Ángel Moya y Berta Soler. Cubanos con I-220A temen a cambios en la política migratoria de Estados Unidos, que no nos metan a todos en el mismo saco. Y instan a la Unión Europea a revisar acuerdo con Cuba ante involución de derechos humanos en la isla. Secretario de Estado Marcos Rubio califica a Cuba, Nicaragua y Venezuela de enemigos de la humanidad. Y fallece en La Habana la dama de blanco Yolanda Santana Ayala. La exprisionera política falleció a causa de un paro respiratorio. Su cuerpo se ha velado en la funeraria Zanja del municipio Centro Habana, informó Berta Soler, líder de la organización. Y José Daniel Ferrer García dice que las autoridades están amenazando a las personas que le presten algún servicio. Y la legalización de documentos en Cuba ahora estará a cargo del Ministerio de Justicia. Ola de violencia machista en la isla. Una joven apuñalada en una gasolinera y otra asesinada en su casa con un revólver. Así, pues, informaron las plataformas independientes sobre estos crímenes. Y finalmente, pues, más de la mitad en Cuba sigue en apagón. Las personas están pagando hasta un saco de carbón por 1.200 pesos. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo nacional. Vamos a iniciar nuestro espacio en la tarde de hoy en Caibarí, en Cuba, provincia de Villa Clara. El contacto con el periodista independiente y expreso político del 11J, Carlos Michel Morales. Carlos Michel, gracias. Buenas tardes.
Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Alex.
Bueno, tenemos un asunto importante, un trabajo que has estado haciendo. Hay un preso político condenado a 27 años por entrada ilegal en el país de Caibarien, que está en precario estado de salud. ¿De quién se trata? ¿Qué condena tiene? ¿Dónde se encuentra? ¿Y qué es la situación de salud que tiene? Adelante, Carlos Michel, los micrófonos son suyos.
Mira, este hombre se llama Juan Manuel Ortueta Manso, reside aquí en ese municipio de Caibarien, Villa Clara. Tiene una sanción de 27 años de privación de libertad por un supuesto delito de tráfico de personas. Este hombre está encarcelado en la prisión Guamá Hombres de Santa Clara. Este señor, estando preso, le salió un tumor facial en la zona de la piel, en la zona del pómulo derecho, y debido a la pésima atención médica, tal día que se le dio, aquello fue creciendo, y cuando lo operaron, simplemente ya no tenía solución, ya le hizo una metástasis en los huesos, le empezó a afectar el pómulo derecho también, y parece que se la ha ido expandiendo por otras partes de los huesos. Entonces este hombre está en una situación crítica de salud mal, está extremadamente delgado, apenas come, apenas puede caminar. Entonces hay que los grupos vida son presos que cuidan a los enfermos. Constantemente necesita uno o dos grupos vida de estas personas que lo estén ayudando constantemente para caminar, para ir al baño, para ir a comer, hasta para asearse, porque apenas puede caminar debido a lo débil que ya se encuentra producto de esta enfermedad. Este reo en dos ocasiones le elevaron, por prisiones, le elevaron la licencia extrapenal y en las dos ocasiones se la denegaron. En una de ellas alegaron de que tiene muchos años de prisión, que es una sanción de 27 años y que no se le puede dar la licencia. En la otra alegaron de que él estuvo involucrado de una forma indirecta, porque él no tiene nada que ver con esto, en un naufragio que de cubanos de Caibarien, naufragaron, y valga la redundancia, en el estrecho de la Florida, cerca de las costas de la Miami. Y entonces este hecho tuvo mucha repercusión por las redes, por la prensa de los Estados Unidos, ahí del sur de la Florida, y por las redes sociales, y dicen que como su caso, en el que estuvo involucrado de una forma indirecta, tuvo mucha repercusión en los medios de prensa, en las redes sociales, que dicen ellos que dio una imagen negativa del país. Entonces alegan esto para negarle la licencia extrapenal sin tener en cuenta el estado precario de salud en que se encuentra. Según las leyes cubanas, Tomás, y quiero ser enfático eso, una persona que tenga un estado de salud que no sea compatible con el régimen penitenciario, se le debe dar esta licencia extrapenal, que puede ser por un año o puede ser de forma indefinida, según si la enfermedad es muy grave, es muy crítica. Y entonces no se mira los años que tienen echados, no se mira la naturaleza del delito, ni lo que cometió. Se mira el estado de salud que tiene, y estamos en presencia de un hombre que está muriendo, y que su estado de salud es incompatible con el régimen penitenciario. Y entonces lo que están aplicando con él es una venganza política. Si tú estuviste involucrado de una forma indirecta en aquel hecho que repercutió negativamente a la imagen del país, que como dicen ellos, que como dicen la seguridad del Estado, entonces no te damos la licencia extrapenal. Entonces estamos viendo que está siendo víctima de una venganza política. Y quisiera aclarar que es de una forma indirecta. Cuando ese accidente ocurrió, que desgraciadamente fallecieron y desaparecieron muchas personas que intentaban escapar de la dictadura, ya ese hombre había sido detenido, estaba llegando a las costas cubanas, e incluso estando en Marista, la seguridad del Estado es cuando le manifiesta lo que había acontecido del naufragio de la lancha, quiere decir que él no fue responsable de ese hecho. Y entonces, primeramente lo sancionaron a 27 años de forma injusta y arbitraria, de una condena mayor, muy superior a la que él llevaba, y ahora lo pretenden dejar morir en una prisión debido a este hecho, debido a esta venganza política que está aplicando el régimen contra él.
Carlos Michael, sumado a esta cuestión, ya hoy es miércoles, ¿cómo anda el panorama energético ahí en Caibarín?
No, bueno, el panorama energético en Caibarín está terrible, terrible. Mira, aquí antier hubo un apagón de 22 horas consecutivas. También ayer hubo un apagón de 18 horas consecutivas en la zona 3 de aquí de Caibarín, el circuito 3 de aquí de Caibarín. Pero ya hoy, por la mañana, quitaron la corriente y la pusieron 45 o 50 minutos. De hecho, las personas a veces aprovechan este alumbrón, como se la llama, para poder cocinar los alimentos. Y entonces apenas se pudo cocinar los alimentos. De hecho, en mi casa no dio tiempo a cocinar. El arroz quedó crudo y el pollo, que es una carne extremadamente blandita, tampoco se dio tiempo, quedó crudo. No se pudo ni terminar de cocinar. Ya me imagínate el poquito tiempo de electricidad que dieron. Y por lo que yo puedo ver, el apagón hoy va a ser de 23 horas. Sin corriente y una hora de corriente. Todo parece indicar que va a ser, ya hubo uno de 22, que más le da al régimen ese de darle un apagón de 23 horas. Simplemente es lo que se está esperando para el día de hoy. Y bueno, la situación es terrible para elaborar los alimentos, las poquitas cosas que las personas tienen para comer, que están echando a perder debido a la falta de fluido eléctrico. Entonces, esto es una situación difícil que hace más precaria, más difícil, más dura la vida del cubano de a pie.
Gracias, Carlos Michael. Carlos Michael Morales en Caibarín, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar sobre el tema de los apagones a La Lisa, en el reparto San Agustín, municipio de La Lisa, en la capital cubana, La Habana. Vamos a intentar la comunicación allí con Vladimir Ríos Cruz. La situación del país es bastante complicada. En La Habana hay apagones programados, hay falta de gas licuado, hay escasez de agua, la canasta básica no ha llegado, el escenario cada vez se complica más. Vamos a intentar la comunicación, allí en La Habana, Cuba, con Vladimir Ríos Cruz para que nos dé una actualización de cómo anda La Habana esta semana con este delicado tema. Nos vamos al reparto San Agustín, en La Lisa, en La Habana, Cuba, el contacto con Vladimir Ríos Cruz. Gracias, Vladimir, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, para ti y para la audiencia.
Bueno, apagones de hasta 5 horas en múltiples municipios en la capital cubana se suman al desastre nacional, donde en el interior del país hay apagones hasta de 20 horas. Hablaba con alguien ahora cerca de tu tierra natal, ahí en Santo Espíritu, hablaba con alguien en Caibarí, en Villa Clara. Hoy tienen un apagón programado de 22 horas. Vladimir, en La Habana, el escenario que ustedes tienen ahí en San Agustín, no hay gas licuado, hay problemas con el agua, hay apagones, la canasta básica no ha llegado. ¿En qué momento y dónde estamos, Vladimir?
Bueno, Tomás, mira, cuando me llamaste para avisarme de que íbamos a preparar el programa, no habían pasado 5 minutos y estaba corriendo aquí. Sí, Tomás, ya esto colapsó, ya esto no funciona, no hay dinero. Los dirigentes de este país se cansaron de decir en la televisión de que no iban a dolarizar la economía, de que las tiendas de MLC no iban a desaparecer y una serie de cosas. Y ellos han optado por distintas cosas, medidas económicas que les benefician a ellos, no al pueblo, para nada en absoluto, para mantenerse en el poder. Ellos nos van a seguir exprimiendo, nos van a seguir explotando, nos van a seguir mancillando mientras este pueblo resista. Ya es desmedido el índice de descaro que presenta el señor Marrero en la televisión cubana, diciendo que nosotros no hemos defendido la revolución lo suficiente y quien nos ha mantenido ahí en el poder precisamente este pueblo que ha estado la vida trabajando y no está aquí con él. Ya he visto 3 personas desmayadas en la calle, por ejemplo. A mí en la cola del PAN se me desmayó un señor 2 veces. Y yo tuve que asistirlo. Y me dieron agua de la panadería, un panadero allí, el hombre sudado, frío, el hombre con los... Algo que tenía para la y la toma. Oye, esto, ¿para qué? Y ahora son apagones, por Dios, la vida donde yo vivo, no quitan la corriente, como que él te dice, la ponen un ratito. Entonces, Tomás, yo no sé hasta dónde nosotros tenemos el índice de aguante. Porque te digo algo,
ya es una humillación, ya es una aberración lo que tiene ese régimen con nosotros. Yo quisiera que tú escucharas a los militares de grado en la hora, cuando la gente se pone a conversar y ellos mismos lo sé, es que ya es ya. Entonces, tienen un índice de represión ellos internamente en la FARC, en el MININT. Tienen un índice de chivatería y de cosas. Entonces, toda la gente esta que está en el Ministerio del Interior sabe que esto no sirve. Que esto literalmente, como dice el cubano, esa palabra, ¿verdad? Entonces, pero están ahí porque tienen el temor de que surja esa motivación. Te digo algo. Si aquí ocurre un 11 de julio nuevamente, el ejército se va a pasar a la parte del pueblo. Te lo digo con una claridad, pero visionaria, profética. Porque yo los he escuchado.
Bueno, es que el problema está que el ejército cubano es el pueblo.
Sí.
Lo otro es una jerga militar que controla gaviota.
Una jerga, efectivamente.
Pero quienes van...
Que lo reprimen.
Exacto. Pero quienes van a los reclutas son los hijos de los campesinos, los que viven aquí, es el pueblo.
Sí, gente del pueblo. Gente del pueblo. Yo he visto, yo he visto teniente coronel, que es una persona que como quiera que sea, tiene que haber estudiado más de 10 años en su vida, cogiendo botella, Tomás.
No, y pasando trabajo y la misma necesidad del pueblo. Pasado,
sí. Pues igual.
Ven acá, Vladimir, y en comparación con La Habana, ¿qué nos puedes contar de los apagones, el carbón y la situación en tu tierra natal, en Jatibonico, Arroyo Blanco?
Mira, nomás, ¿para qué te voy a decir? Yo cuando voy allá, yo voy porque ahí está toda mi familia y todo lo que yo conozco está ahí. Pero si me dan ganas de irme de ahí, no hay quien viva. Es imposible. Es imposible porque es que no te puedes programar, no puedes decir voy a hacer el arroz de 2 a 3 de la tarde porque viene la corriente una hora y voy a aprovechar esa hora. No. Entonces, es un nivel de estrés constante. Es decir, la persona que tiene el niño chiquito cada vez se va a la leche. Vamos a ir a la tienda. Esas personas, la leche va cuando la palabra que estamos los cubanos, ¿entiendes? Eso no es que tú llegas y compras la leche. No. Eso hay que esperar a que llegue la leche, a que cuente litro por litro y demás y demás. Entonces, las mujeres que tienen hijos en la escuela y que tienen que hacer almuerzo y este tipo de cosas, ¿sabes? A atender la casa, pierden el tiempo esperando la leche del muchacho, pero después tienen que otra cola para el pan, la bolita de pan, le reúnen con el tamaño de 40 kilos. Eso parte el alma. Yo no, y entonces, y lo triste de esto, Tomás, es que hay gente que todavía, para que te voy a contar.
Increíble.
En el libro de la corriente.
Ajá.
Con el libro de la corriente te digo algo. Cuando este pueblo diga basta, no lo va a pagar ni la bala.
Gracias, Vladimir. Vladimir Ríos Cruz, nos quedamos en la capital cubana y vamos a presentar en el espacio al activista de derechos humanos, sindicalista independiente, también cuentapropista, Héctor Julio Cedeño Noguerín, que ya fue liberado luego de un arresto en el día de ayer. Héctor Julio, gracias, buenas tardes. Bienvenido aquí al programa Cuba al Día.
Bueno, gracias.
Bueno, pues un placer tenerte, Héctor Julio. ¿De qué se trató el arresto? ¿Por qué razón? ¿Dónde te llevaron? ¿Y cuál es el asunto?
Bueno, yo estaba ayer, porque hay que luchar la vida. Esto está muy difícil. Los precios de los productos están increíbles. Y bueno, yo no trabajo con el gobierno. Ellos no me pagan ninguna jubilación ni me pagan nada. Yo tengo 71 años. Entonces, tenía un carrito, esos carritos que usan en los gimnasios, un carrito con veneno con fritura, caramelo, chupa chupa, eso que le dicen, tabletas de maní molido, chicles y cosas así, ¿no? Y estaba aquí en Monte Suárez, ahí al pie del antiguo hotel de la isla. Pues llegaron unos represores, ¿no? Son de la policía, que están acostumbrados a reprimir, a expulsar de la venta, porque dice que en Monte no se puede vender, ¿no? A pesar de que siempre fue una calle comercial. Y me dijeron que tenía que irme, que no podía vender ahí. Yo le dije que no, que yo tenía que vender ahí porque yo vivía de lo que podía, ¿no? Y eso no era ningún delito, yo no estaba haciendo ningún daño, no estaba estorbando el paso. Y me dijeron que no podía, pero ya yo tenía como yo que esperaba que ellos hicieran algo. Yo tenía pintado un cartel que decía abajo la dictadura. Y entonces, cuando ya me dijeron, me amenazaron y todas esas cosas, pues saqué el cartel y empecé a gritar ahí, abajo la dictadura y abajo viva los derechos humanos y todas esas cosas que nosotros gritamos cuando nos reprimen. Y ahí tuve unos cuantos minutos en la propaganda esta, porque eso se vuelve una propaganda y entonces vienen ellos y viene la gente y empiezan a filmar todo lo que tú haces. Y cuando ellos vieron que se llenó de personas aquellas filmando, pues entonces la emprendieron conmigo, ¿no? Emprendió, no me dieron golpe, pero lo que querían era, trataron de reducir violentamente y montarme en un patrullero civil, como le llamamos, que es un carro de la policía, pero que tiene chapa particular, no tiene chapa del Estado ni nada. Y ellos fajaron conmigo tratándome de doblar para meterme dentro del carro, pero yo me puse más tieso que un palo y no podían. Ahí estuvimos como 10 minutos ellos tratando de meterme dentro del carro hasta que, bueno, me cargaron el peso y me metieron para el patrullero de la policía. Y yo no me resistí, simplemente me puse tieso. No es que yo los empujaba, no, yo me quedaba con mi cartel gritando. Me metieron ahí más gente mirando aquello y entonces lograron meterme dentro del patrullero. Ahí me llevaron a la estación de Dragones y Silueta. Y allí me metieron, bueno, aparte de insultarme, ¿no? Porque yo también, ellos me decían que yo era un asalariado del imperio, que es una, como un eslogan que ellos tienen, pues ustedes no, yo puedo ser un asalariado del imperio, porque yo en definitiva estoy vendiendo, estoy tratando de ganarme la vida, el imperio no me manda dinero. Y si yo soy un asalariado del imperio, ustedes sí son esbirros de la dictadura, porque ustedes sí son pagados por la dictadura y son un cuerpo represivo que se dedican a molestar a la gente. Dicen que yo estaba formando problemas, dicen, yo estaba vendiendo tranquilo, los que vinieron a desordenar el orden público fueron ustedes. Ustedes fueron los que se metieron conmigo, yo estaba muy tranquilo allí vendiendo en un lugar que no estorba el paso ni nada, ¿no? Vendiendo allí chupa chupa. Eso ganaron unos kilos, porque uno se gana 10 pesos, 15 pesos en cada cosa que vende, y eso se tiene que meter el día ahí para buscarte algún dividendo, ¿no? Que aparte es lo que tienes que invertir. Y así me tuvieron allí en un calabozo que tenía una peste orina tremenda allí en la unidad de Dragones, junto con un montón de gente que había venido detenido allí, entre locos y visitaxistas y buquenques. Y allí me tuvieron hasta las 11:30 de la noche.
¿Y en qué condiciones, condiciones saliste? ¿Hubo alguna advertencia, alguna multa?
No. Ya yo tenía previsto que me ponían a firmar un acta de advertencia, yo la firma iba a hacer abajo la dictadura. Y no se atrevieron a ponerme nada, porque yo ni porto carnet de identidad, ni me identifico. Bueno, ellos saben quién soy yo. ¿Y
tú tienes licencia de vendedor?
No tengo licencia. No tengo licencia, yo tengo 71 años y trabajé 20 años para el Estado. Bueno. Trabajé 20 años porque a los 20 años ellos me expulsaron a mí porque hicimos una huelga. Claro.
Bueno, pues quiero decirte, te daremos oportunidad en otro espacio, pero quiero decirte que el video que confesionaste con tu arresto se ha hecho viral en las redes sociales y muchos cubanos han compartido y han puesto pie de nota expresando su pesar y la injusticia en contra de usted por el arresto que tuviste. Así que muchas gracias por estos minutos de tu tiempo, doctor Julio, y estaremos contigo en futuros programas. Muchas gracias. Así concluimos Cuba al Día en la tarde de hoy, este miércoles 5 de febrero. Como siempre, el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Efraín García y la producción, como siempre, en las manos de Patricia Martínez. Un gusto y un placer. Tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana jueves a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y Dios mediante. Nos vemos mañana.